Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es octubre 29. Guajiro, tienen que suspender la conversación. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Buenas noches, Olímpico.
El cargabato de nosotros de aquí hoy.
Cuando entré inmediatamente yo dije, tremenda sorpresa, me puse muy contento. Dije, bueno, hice la foto del día, sí, por señor. Instagram. Yo pensé que estaba Carlos Valderrama en persona aquí. Sí. Un carrillo.
Un carrillo.
Valderrama, está, el famoso futbolista colombiano.
Está con Rubio el pelo largo hoy, como el estamos
Valderrama.
Entrando en el fin de semana de Halloween, pues él vino disfrazado con una peluca amarilla, que con el tamaño de él, pues sí, parece la antorcha de la Estatua de la Libertad.
Dice Richie que nosotros cuatro, Richie, el Guajiro, Rafael y quienes habla, nos disfrazamos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y eso, Richie, ¿qué está pasando?
Estamos disfrazados de nosotros mismos. Bueno, nuestro productor, como se dieron cuenta ya, es Héctor Carrillo, y nuestro ingeniero de sonido es Richie Pérez. Richie, pero hoy le dimos el día libre a Emilio Ceja porque no puede trabajar muy seguido. Él todavía no se ha adaptado aquí al nivel del mar, porque él todavía creció a 4.000 metros de altura. Y entonces, pues...
Entonces, Rafael, déjame presentar a Carrillo. Carrillo ha venido hoy con una peluca, señores, que parece una mazorca. Tú sabes, el fleco es amarillo de una mazorca maíz, idéntico, pero bien grandota la peluca. ¿Cuál es el acontecimiento, amigo mío?
Guajiro, tú sabes que ese tren pasó hace ya media hora, ¿no? Simplemente no se ve.
Miami estaba pasando ya por Jacksonville entrando.
No se ve ni el humo de la locomotora porque es una vapor. Muy bien. Bueno, quiero decirle que el chino Omar Martínez, que sigue dándole la vuelta al continente, por lo menos a América del Norte, en su motocicleta con María sentado detrás, está en Trenton, New Jersey ahora. Sigue subiendo al norte, ya está bien abrigadito porque andar en invierno en la motocicleta, y lo más bonito es que le van a coger los días violentos en Canadá.
Mira, si está en Trenton, a lo mejor se embulle y va a ver este fin de semana los Mets en el City Field.
Está el mismo pegadito. Trenton es la capital del estado de New Jersey y está al lado del río Delaware. Estás muy familiarizado con eso, Demio.
Claro. Visité mucho esa zona desde el 92 hasta el 96.
Sí, señor. El Delaware, que es un gran río y además es un río histórico, fue el que cruzó George Washington. Hay un cuadro en que él está, todo el mundo está remando. Él está como el negrito de la Virgen de la Caridad. George Washington estaba en la parte de la proa de la canoa, mirando el horizonte del otro lado del río, y el resto de la gente dando remo. Como
cuando tú vas manejando, por ejemplo, por la I-95 por Maryland y entras a Delaware, lo cruzas en 5 minutos e inmediatamente estás en Pensilvania.
Claro, sí, bueno, porque Delaware, el río, es la frontera entre el estado de Pensilvania y el estado de New Jersey.
A propósito, Rafael, ¿nunca has manejado, por ejemplo, de Washington a Atlantic City, pero por dentro, cuando te debía la I-95, no, pasa el río ahí?
No, esos son los jugadores como el Guajiro que van a Atlantic City.
Déjame decirte que lo único que ves ahí son casas de campesinos con tremendo desarrollo, pero mucho, mucho maíz, todo es maíz.
Yo he pasado por el Trenton esto 50 veces porque yo antes iba en automóviles a Nueva York por lo menos una vez al mes, como estaba organizando la juventud desde aquí, tenía delegaciones de arriba y llevaba carros de la gente de dinero que venían aquí, dejaban el carro y había que llevárselo.
Entonces llevaste el de Richie.
No, sí, yo el de una partida de gente interesante, sí. Todos tenían carros buenos. Yo pasaba por los algodonales eso de Georgia cuando aquello, que no había en las autopistas estas, pasaba por los algodonales de Georgia que le arrancaba el algodón a las matas cuando yo pasaba por ahí. Muy bien, Trenton fue capital de Estados Unidos por un ratico, por muy poquitico tiempo. Y ahí está, como les dije, el chino Martínez en su tremendo periplo. Espero sacar fotografía y nos la enseñe después de un año, sí, y nos diga la idea. Yo le dije que escribiera un libro, pero yo no sé si él sabe leer y escribir.
Sí, chino es famoso hoy en Centro Habana, en el barrio
sí,
chino.
Sí, exactamente. Le dije, haz un diario de tu viaje para comentar. A lo mejor se convierte en un bestseller, un libro que se vende mucho. Pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, dejando al chino a un lado, vamos a hablar en serio nosotros. Y en lo que estaba hablando antes del programa, Orlando Peña, el equipo de los Marlins acaba de despedir sin muchas contemplaciones a el individuo que fue su gerente general y a Dan Jennings, y al mismo tiempo fue su manager este año. Él le dijeron que volvía de manager a ser gerente general, pero lo llamaron por teléfono y dijeron, quédate en tu casa ya, no vengas hasta que hables con Loria, que es el dueño del equipo. Él te va a llamar. E hicieron todos estos cambios, contrataron a Matt Ingles, contrataron a otra gente y no le avisaron para nada, hasta que lo llamó el presidente del equipo, que es el yerno de Loria, David Sansón, y le dijo, estás botado. Así fue la cosa, sin nada, no, ni siquiera hablaron con él. Le deben, para que sepan, $5,600,000 todavía en los próximos 3 años. O sea que él se va para la casa, pero tiene un contrato.
Es un buen dinerito.
Tiene un contrato con los Marlins. Y yo pienso ahora, ¿los Marlins le están pagando? ¿A cuánta gente le están pagando los Marlins?
Bueno, al amigo de Guajiro Peña le están pagando hasta el año 2016.
¿Cuál de los amigos?
A Osi.
Bueno, fíjate.
Si a mí me da dinero, eso me da un infarto.
Le están pagando a la normal de Osi Guillén, le están pagando a este hombre, Dan Jennings, 5 millones.
¿De qué sigue el Guajiro si tiene tremendo retiro, tremenda pensión de las grandes ligas?
Todavía están pagándole parte a Bobby Bonilla, sí. Ese es el campeón. Todavía, yo creo que los Marlins tienen una nómina más grande de gente que no tiene que ver con ellos que con lo que tiene que ver. O sea, serán muy buenos llevando el negocio del equipo, que son muy buenos. Pero en este asunto de despedir la gente, porque no planean, evidentemente, y además se llevan por sentimiento. Yo veo que Loria está aquí, dice sí. en el artículo que salió hoy comentando eso, el individuo que cubre los Marlins, habla con ellos todos los días, el que escribió esto, y está diciendo que este hombre, Dan Jennings, que dice aquí, tenía la oreja de Loria, o sea, le hablaba y Loria lo oía, y de pronto el individuo, después que lo hizo manager, le empezó a caer mal. Y ahora voy a otra gente y simplemente le ha dado fuerte fuera al individuo.
Claro, no se puede comparar, aunque no es gran cosa el nuevo manager con respecto a Jennings, pero es superior, en un 95%.
El Matt Ingles.
Matt Ingles superior sí, a Jennings, sí, no tiene nada que ver una cosa con otra.
Sí, pero Jennings era el gerente general del equipo, el tipo más importante.
Lo instalaron momentáneamente.
Ajá, y entonces, no, dijeron que iba, pero después dijeron no venga, no volvió a trabajar en eso. Y lo interesante aquí en otra parte que te dice, es que el cubano que está aquí, Miguel Gil, Mike Hill, va a tener la función también de gerente general, o sea, presidente de operaciones de béisbol y gerente general del equipo. O sea que
ahí estará Tony Pérez secundándolo, ¿no? De asistente especial.
No, Tony Pérez es asistente del dueño. Sí. Y el Tony Pérez no se mete en este chocolate. Fíjate no. Que él...
en la gabinita con nosotros y compartiendo en el...
Exactamente.
Rafael, no sé si tú leíste el otro día un artículo de Tom La Sorda, que dice Tom La Sorda que hoy en día... El caso, él no mencionó el caso de Martin directamente, el trabajo con los Dodgers. Dice que el dinero que están utilizando los dueños de equipo es la guillotina de los managers. Y yo me estaba pensando que lo hacía por Martin, que ya lo habían votado, ¿no? Quiere decir que ahora viene para un equipo que empezó, ¿cuándo aquí? El año 2, ¿verdad?
El 3.
¿El año 3 o el 2?
1903. Digo, 1993.
Sí. Pero tú sabes cuántos managers tenemos. 10 años, pero ha sido el único equipo en la historia de franquicia que ha ganado más rápido series mundiales.
10 años, no 10 managers.
Así que ha tenido hasta este momento 10 años. Pero hay que mencionar que ya McKean tuvo aquí 2 veces de tiquitique y ganó un campeonato al final, ¿te acuerdas? Sí.
Bueno, ya que tocabas el tema, Rafael.
11 managers ha tenido, ¿no? Ese hombre.
Sí. Del ex-manager de los Dodgers a los Marlins. Todos conocen que los Padres de San Diego contrató al coach de tercera base del equipo Arizona, Andy Green, como su nuevo manager. Ayer trataron ese tema, ¿no?
No.
Bueno, déjame decirte que Green se hace cargo de un equipo que tuvo un desempeño por debajo del esperado en el año 2015. Precisamente ahí hay un cubano, Yasmani Tomás, en grandes ligas con este equipo de Arizona. Así que se fue a Arizona para los Padres de San Diego, que tuvo récord este año este equipo de 74 victorias y 88 derrotas y terminó cuarto lugar en la división del oeste de la Liga Nacional a 18 partidos del primer lugar, o sea, el actual campeón, los Dodgers de Los Ángeles. San Diego suma 5 campañas consecutivas con marca perdedora y no se clasificó a los playoffs en los últimos 9 años. Hay que recordar de que en el año 1998 San Diego fue una grata sorpresa al ganar el título en la Liga Nacional, pero fueron barridos por los Yankees cuando entró por primera vez al equipo de Nueva York el cubano Orlando "El Duque" Hernández. La contratación de Green le permite a Preller, el gerente general, seguir renovando ese equipo. Y bueno, en el caso de Preller, despidió al manager Bud Black el 15 de junio pasado, cuando el equipo tenía récord de 32 victorias y 33 derrotas, y lo reemplazó con el manager de categoría AAA, Pat Murphy, quien no tenía experiencia en las grandes ligas. Murphy tuvo récord pésimo de 42 victorias con 54 derrotas y fue dejado libre un día después del final de la campaña regular. Así que, señores, Green, el nuevo manager del equipo los Padres.
Ese muchacho que ha estado en realidad, bueno, es un novato con marcha a ese nivel. Voy a decirle que estábamos viendo el juego entre los Cavaliers de Cleveland y el Miami Heat. Eso está en Cleveland, un juego de la NBA. Estaba ganando 8-7. Miami acaba de poner una canasta, Cleveland, y está ganando 9-8 Cleveland. Perdón, está ganando Miami 10-9. Sí. cuando faltan 7 minutos y 33 segundos para terminar el primer periodo. Y hoy escogieron al center field de los Piratas, Andrew McCutchen, para darle el premio Roberto Clemente. Así que el premio Roberto Clemente que se hace a los individuos que son, vamos a decir, que están dentro y fuera del terreno, portándose bien, vamos a llamar, que hacen obras, etcétera. Y hoy salieron hace un rato en realidad, los nominados al Guante de Oro en las dos ligas. Se los voy a decir ahora, a ver con tiempo. Varios de los nominados los vamos a ver hoy, o los vamos a oír, sí, en el juego que vamos a narrar.
A las 8. Uh-huh.
A narrar, porque simplemente al empezar a las 8 hay muchos que son de todo equipo. Bueno, hay muchos que son de los Reales y hay uno que está ahora con los Mets, que fue nominado por los Tigres y es el único de los nuestros que tenemos ahí. Le voy a decir que en la Liga Americana, para pitcher, los nominados, esto no quiere decir que son los que ganaron el Guante de Oro, nominaron a 3 para cada posición. De esos 3 van a escoger uno que va a ser el ganador del Guante de Oro. Para los pitchers de la Liga Americana, Mike Burley de los Azulejos, Sonny Gray de los Atléticos y Dallas Keuchel de los Astros son los 3 que están nominados. Para el receptor, Jason Castro de los Astros, Russell Martin de los Azulejos y Salvador Pérez de los Reales de Kansas City, que lo vamos a oír esta noche.
Vanessa simpatiza mucho con este catcher venezolano, ¿qué te parece?
No, no es fanática de él. La primera base, Eric Hosmer Somellán de los Reales de Kansas City, también lo vamos a oír jugando esta noche. Mike Napoli de los Rangers y Max Teixeira de los Yankees. No veo como Max Teixeira, que se ha pasado la mitad del tiempo lesionado, va a entrar aquí. Eric Hosmer ya tiene 2 Guantes de Oro. La segunda base, José Altuve de los Astros, Brian Dozier de los Mellizos de Minnesota y Ian Kinsler de los Tigres del Detroit, quien es uno de los favoritos de Orlando Peña. La tercera base, Adrián Beltré de los Rangers de Texas, Manny Machado de los Orioles de Baltimore y Van Longoria de los Rayos de Tampa. En el campo corto, Xander Bogaerts de las Medias Rojas, Alcides Escobar de los Reales de Kansas City y Didi Gregorio de los Yankees. A Escobar lo vamos a oír también hoy. Y aquí vienen, en left field hay 2 que van a jugar hoy, uno contra el otro. En el left field, Yoenis Céspedes de los Tigres de Detroit, no es por lo que han jugado con los Mets, sino por los Tigres de Detroit, está nominado Brett Gardner de los Yankees y Alex Gordon, el left field de los Reales, que también jugará hoy. En el center field, Kevin Kiermaier de los Rayos de Tampa, Kevin Pillar de los Azulejos, Mike Trout de los Angelinos. Y finalmente, el campo derecho, Cole Calhoun de los Angelinos, Julito Martínez de los Tigres está sí. ahí nominado, y Josh Renick de los Atléticos de Oakland. En la Liga Nacional de Arapiche, José Arrieta de los Cachorros, Jerry Cole de los Piratas, Jack Greinke de los Dodgers, los Catchers, Yadier Molina, los Cardenales, que gana todos los años, Buster Posey de los Gigantes, que gana cuando no gana Yadier, y Wilson Ramos de los Nacionales, que está tratando de tumbar el par de monstruos esto. La primera base, Brandon Bell de los Gigantes, Paul Goldschmidt de los Diamondbacks y Adrián González de los Dodgers. En la segunda base, Dick Gordon de los Marlins, DJ LeMahieu de los Rockies, Brandon Phillips de los Rojos. La tercera base, Nolan Arenado de los Rockies, que ya tiene dos, McDuffie de los Gigantes, Todd Frazier de los Rojos. Para campo corto, Brandon Crawford de los Gigantes, Adeiny Echevarría de los Marlins.
Me voy por Adeiny, ¿eh?
Ah, hombre, todo el mundo está por Adeiny, pero tiene un contrincante aquí.
Tiene una piedra durísima sí. ahí con el show de Atlanta, ¿sabes?
A Drenson Simo de los Bravos de Atlanta. Sí. Ese es el tipo que yo creo que se lo va a llevar, desgraciadamente. En jardín izquierdo, Stanley Marte de los Piratas, Justin Upton de los Padres y Christian Yelich de los Marlins, que se lo llevó el año pasado. Para jardinero central, Billy Hamilton de los Rojos, Andrew McCutchen de los Piratas y A.J. Pollock de los Diamondbacks. Y finalmente, en el jardín derecho, Curtis Granderson de los Mets, Bryce Harper de los Nacionales y Jason Hayward de los Cardinales, que ganó sí. el año pasado. Ya. Esos son los nominados para guantes de oro en las Grandes Ligas. Sí. Vamos a ver quién sale, ¿no?
Bueno, ya que has tocado este tema, aún se habla de la nominación que recibió Andrew Miller como ganador del premio Mariano Rivera, que es entregado al mejor relevista de la Liga Americana. Y todos conocen de que David Robinson, cuando Mariano anunció su retiro, todo el mundo decía el 99% que iba a ser el cerrador oficial de los Yankees. Sin embargo, de forma sorpresiva, contrataron a Andrew Miller y después ha hecho historia en la
que los Marlins lo votaron.
Lo dejaron libre.
Lo dejaron
se ha convertido en tremendo relevista Andrew Miller. Y bueno, en la Liga Nacional, ¿quién iba a decir que no iba a ganar el premio Trevor Hoffman? ¿Qué? A un pitchercito de Pittsburgh, al pelirrojo.
A Melancon.
¿A quién iba a decir que Melancon no iba a ganar?
Melancon, imagínate.
Por favor, por supuesto. Por mejor en el viejo circuito.
Además que Guajiro todos los días le encantaba lo de Melancon.
Y ahí pusieron a Céspedes porque tuvo 400 y pico turnos con el Detroit en vez de ponerlo acá, pero jugó bien. Sí. En Detroit jugó bien.
Naturalmente, ¿no? Y dice, está nominado por Detroit, no por los Mets. El CPD, cuando está en la nominación, te dice tal cosa por Detroit. O sea, él
¿y usted lo piensa que haya alguien que le pueda ganar en la Liga Americana de Central a Mike Trout?
No creo.
Bueno, esto
sería un escándalo que alguien se lo
atraviese. Bueno, el CPD ha sido nominado, pero por el jardín izquierdo en la Liga Americana.
El jardín izquierdo.
Jugó sí. abril, mayo, junio y julio. O sea, 4 meses en la Liga Americana y 2 meses. Y 2 días con el equipo de los Mets en la Liga Nacional.
Sí, esto acuérdate que es por fildear, no por batear. Sí. Imagínate todas estas cosas. Pero Pillar, el muchacho este, es un fenómeno.
Kevin Pillar.
Así que bueno, vamos, esos son los premios. Los vamos a ir dando, van a ir saliendo. Y se los vamos dando cuando los elijan, como es natural. Así que...
Y esta noche el tercer juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas con transmisión vivo de Radio Martí a las 8 de la noche.
Sí, señor.
Este sábado estaremos también a las 8 de la noche y el domingo, o sea, tendremos béisbol de las Grandes Ligas aquí en Radio Martí viernes, sábado y domingo a la misma hora, 8 de la noche.
Por lo menos le garantizamos el de esta noche y del sábado. Sí. Eso están garantizados.
En la historia de las Series Mundiales, que comenzó bueno en el año 1903 cuando el Boston ganó su primera Serie
Mundial. ¿Qué año empezó también?
Comenzó hace como 3 días, ¿no? Fue en 1903,
¿sí?
¿Verdad? El Guajiro Peña en esa época comenzaba, sí. daba sus primeros su primer paso allá en las Tunas.
¿Cómo no? Estaba jugando juvenil ya.
Sí, sí.
Fíjate tú, cuando el Guajiro nació, la gran piedra era en blanco y negro.
Pero fíjate tú,
no tenía colores todavía.
En el cementico que yo tuve con... Antes de empezar el programa de Luz y Hueco, Margarita mencionó algo que salió, y estas son las cosas que sucedieron. 51 veces ha estado un club ganando 2-0 y 40 veces han ganado.
El 80%, 81%.
Los últimos 9 años lo ha ganado el que ha ganado los dos primeros. Sí. Quiere decir que, no quiere decir con eso que los Mets van a perder.
Y la única vez en la historia que un equipo estuvo ganando 3-0 y después perdió fue el Papi Ortiz, que acabó con
bueno, los Yankees en el 2004. En los Yankees de Nueva York le ganaron al equipo de Atlanta y viniendo de abajo le ganaron.
Sí, ganando Atlanta dos partidos en Nueva York, después el equipo de los Yankees ganó 3 en Atlanta y en el sexto juego allá en el Yankee Stadium, el viejo Yankee Stadium, el otro, el sí. nuevo, derrotaron a los Bravos para ganar esa Serie Mundial de 96 con Tino Martín, aquel piquete, después repitieron 98, 99, 2000 y en el 2009 fue su última Serie Mundial.
Sí, bueno, Demio, me acaba de pasar una noticia de la crónica social aquí.
Una mujer muy bella, me sí. dice Richie, estuvo viendo la foto como 15 minutos.
No, merece la pena. Derek Jeter, que tiene tantos fanáticos en
Cuba. Y Carrillo se quitó la peluca.
No, Carrillo, Carrillo está en otra cosa.
Inclusive tenemos un oyente que le va a poner a su hijo Derek Jeter. Bueno, se va a casar con una modelo de 25 años, con la cual lleva 3 años de relaciones, se llama Hannah Davis.
La cogió jovencita.
Sí, 25 añitos. Y vamos a decir que Derek Jeter tiene muy buen gusto, señores.
Que sí, que...
Déjame decirle que está muy saludable la muchacha.
Mira, Carrillo rápidamente dentro de la computadora a ver a esa muchacha, imagínate tú.
Sí, está evidentemente saludable.
Sí, sí, no, una mujer muy preciosa.
No, es preciosa, en realidad. Bueno, Derek Jeter, pues bueno, sí, ahí ha andado con una partida de mujeres muy famosas, actrices y cantantes. Y esta cosa, pero digo que aquí me apunto y no me voy de aquí.
Juventud, ¿qué es lo que es? Sí. Divino tesoro.
Divino tesoro, pero una juventud bien administrada como claro. esa, muy interesante, sí, ¿no?
Sí. Así que felicidades a Jeter.
Siempre, siempre, él ha sido una estrella, siempre, no hay duda.
El Guajiro me pidió la foto de la novia de Jiren.
El Guajiro empieza a hacer comentarios.
Cuidado con Jiren.
El Guajiro hace comentarios que hay que...
¡Se va a casar el cielo stock, caballero!
Oye, eso es noticia, Guajiro.
El otro tren.
Mira, lo que pasa es que... Pero quien yo no quiero que vea esa foto, ¿sabes quién es? Bruno Tokars, el polaco cubano uruguayo.
Muchacho,
estadounidense.
Bruno Tokars es un viejo verde, tú sabes.
Sí, sí.
A que no me oiga él.
No, viejo no, ya está picando los 50 años. Sí, Virginia. Línea se entera, tremendo.
Oye, tú sabes que los polacos son así muy enamorados. Sí, ¿okay? Sí. Él llegó y como dice, vio a una de las cubanas más lindas que se han producido en el siglo XX.
Claro, acuérdate, en Polonia que está 22-1.
Y digo, aquí me quedo, vaya. Dijeron, Bruno, ¿va a ver una polaca? Y digo, polaca, estás loco.
22-1, me dice Bruno, en Polonia.
Sí.
Tremenda diferencia, es abismal.
Sí, tú sabes que Bruno Toque estaba un poquitico pasadito de peso hace como un año y bajó de peso y se puso lo más elegante. Antes, nomás apuesto, y entonces dijeron, ¿viste cómo bajó de peso Bruno Toque? Digo, que Bruno Toque tiene una responsabilidad social, es el esposo de Virginia Alonso, él tiene que lucir bien para hacernos quedar bien a todo el mundo, es nuestro representante ahí, así que, pero bueno, lo van a oír con su melodiosa voz dentro de unos segundos con el noticiero a Bruno Toque, así que, estoy esperando que Richie me dé un relámpago, ya me lo dio. Y vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saltar para el baloncesto y después volvemos para las Grandes Ligas. Cambia la musiquita, ponme. Estábamos entretenidos viendo el juego del Miami Heat. En este momento está 20-17 a favor de los Cavaliers. Miami salta, oh, entró un buen de eso, venta 19 está, a favor de los Cavaliers. Wayside acaba de hacer una canasta. Anoche en la NBA los Grizzlies de Memphis le ganaron 112-103 a los Pacers de Indiana. Mark Gasol, el más joven de los Gasol, anotó 20 puntos por Memphis, mientras que Hill anotó también 20 puntos por los Pacers de Indiana. Los Halcones de Atlanta le ganaron 112-101 a los Knicks de Nueva York. Teague fue el mejor anotador de Atlanta con 23. Carmelo Anthony anotó 25 para los Knicks, pero a pesar de eso no pudo hacer que su equipo ganara. Los Clippers de Los Ángeles, por su parte, en el tercer juego y último de la noche, le ganaron 104-88 a los Mavericks de Dallas. Griffey, 26 puntos por los Clippers, y Jenkins fue el mejor anotador de Dallas con 17 puntos. Esta noche juega casi todo el mundo. Ahí en este momento, tres juegos teniendo lugar. Como les dije, el equipo de los Cavaliers está ganando 20-19 al Miami Heat, cuando faltan 2 minutos y 23 segundos para el primer periodo. También en el primer periodo, ya finalizando, faltan 55 segundos, el equipo de Orlando le gana al de Oklahoma 35-29. Y también en el primer periodo, a 2.22 de terminarlo, el equipo de Bruno Tucker, Jazz de Utah, se impone 24-14 frente a los 76 de Filadelfia, que de acuerdo con Sports Illustrated es el peor equipo que hay en la NBA. Hoy no vamos a estar mucho rato en el baloncesto porque vamos a seguir con el béisbol y dentro de un ratito pues tenemos el juego. Y ahora vamos a pedirle a Richie que nos ponga Talking Baseball para oír a Demio Navas.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially
mis amigos, ya estamos en este segmento para complacer en Cubita la Bella a muchos oyentes desde la parte oriental hasta occidente, por supuesto pasando hoy por Nueva Gerona, la fea allá en la isla. En la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela anoche, el norteamericano Jaron Long permitió una carrera en 5 innings y 2 tercios, pero la ofensiva lo respaldó en el triunfo de los Tiburones ante Aragua por 6-1. Esto fue en Maracay, victoria para La Guaira. Con este triunfo, La Guaira se coloca un juego del primer lugar de la clasificación al sumar 11 victorias en forma consecutiva allá en Venezuela. En Barquisimeto, los Cardenales de Lara se apoyaron en una imparable ofensiva encabezada por un jonrón con las bases llenas de Carlos Rivero para derrotar ampliamente 13-5 a los Caribes de Anzoátegui. Y bueno, el Olímpico conoce muy bien toda esa zona. Entre Carlos Rivero, el pelotero cubano Rangel Ravelo, Héctor Jiménez e Idelmaro Vargas impulsaron 12 carreras a la victoria. La número 3 fue para Raúl Rivero. En tanto, en Por la Mar, el equipo de Magallanes barrió su serie 2 partidos ante los Bravos. Anoche ganó con pizarra final de 7-1. Y en Caracas, el equipo de Zulia se benefició de sus 16 hits y derrotó al Caracas 12-4. Tras esta jornada, el equipo de los Leones sigue en primer lugar de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela con 12-7 y le siguen los Tiburones Cardenales, así como Tigres, los Caribes, Magallanes, Águilas y los Bravos de Margarita en último lugar. Hoy sobresale, hoy por la noche, ya debe haber comenzado el partido entre los Bravos y las Águilas en Por la Mar y los Tiburones contra los Leones en Caracas. Y en cuanto a la Liga Profesional de Béisbol de México, anoche Luis Niebla tuvo una sólida labor en el triunfo de los Cañeros de los Mochis, 2-1 sobre los Venados de Mazatlán. Precisamente los Mochis están en primer lugar con 13-4. Y bueno, la otra noticia es que un pelotero cubano hará su debut en la pelota profesional de Venezuela con la intención de dar los mismos pasos de otro que fue pionero en esas lides. El holguinero Michael Cáceres fue contratado por los Bravos de Margarita para jugar en la Liga de Béisbol de Venezuela, de acuerdo con el periodista Ignacio Serrano. El cubano de 31 años escapó de la isla en mayo pasado y aún no ha sido contratado por alguna organización de las grandes ligas. Y creo que va a ser muy difícil, porque en realidad Cáceres lamentablemente no fue miembro del equipo nacional como han sido otros que han recibido contratos millonarios, pero creo que la edad va a pesar un poco ahí, sí, claro, lamentablemente para Cáceres. Así que le deseamos lo mejor del mundo a Cáceres, de 5'9 estatura, quien bateó para 314 con 7 jonrones en 81 partidos en la última serie nacional con el equipo de los... No es fácil tener 31 años, Rafael.
No, no. Nadie invierte dinero en el club.
Sí, muy difícil. Bueno, a Héctor Olivera con 30 años le dieron 62.5 millones, pero era Héctor Olivera, no era Michael Cáceres.
Sí.
Ahí está la diferencia.
Bueno, antes de ir con Guaira Peña, recibimos a nuestro oyente en Montreal, una carta aquí, una comunicación, un correo electrónico, nos manda una serie de fotografías de Santi Espíritu, la foto del actual Parque Serafín Sánchez, que fue el lugar donde se reunían los ganaderos espirituanos antes del 59, siento. Está aquí el Café Central, está el...
Bonita ciudad, Santi Espíritu.
Sí, está el Hotel Perla, por el otro lado. Está mi sociedad, el Progreso, un edificio magnífico de mármol, diseñado por el arquitecto Alberto Mendigutía, y que trajeron escultores de Italia para hacer esto. Ahora es una biblioteca, lo tienen como una biblioteca. Y está el antiguo Teatro Renacimiento y al lado de la Casa de los Treyes, como decíamos nosotros. Así que muchísimas gracias por esto. Esto es una ciudad donde yo me pasé gran parte de mi vida. Por último, dan la iglesia, la torre de la Iglesia Mayor de Santo Espíritu, que está restaurada, pero creo que le hicieron un trabajo muy malo, como yo soy arquitecto en realidad, pero creo que le quitaron el carácter que tenía de su época. La han pintado con un colorcito azul ahí, medio cobarde, me imagino que esa es la pintura que tenía. Pero la foto está buena de todas formas. Así que muchísimas gracias. Y vamos a pedirle a Richie que ponga la música del Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Primer pelotero puertorriqueño en participar en una serie mundial, el jibarito Olmo, Luis Rodríguez Olmo, con el Brooklyn Dodgers del 46. Eso es historia. Y el primer pelotero cubano en participar en una serie mundial, Adolfo Luque, en el 24, pero no fue con el Cincinnati, ¿sabes con qué fue? Con los Gigantes de New York.
Ya cuando estaba durito.
Historia esa.
Cuando estaba durito ya.
Otro que fue a varias series mundiales, señor Tani Pérez, Hall de la Fama, con el Cincinnati. Miguel Cuella, con los Orioles, y Marcelino López. Miguel Cuella fue nombrado el primer pitcher latino en llevarse el sayón. Lo dividió con Denny McClain, del Detroit. Tony Oliva, Zoilo Versalles, Camilo Pascual y Valdespino, por primera vez cuatro cubanos en una serie mundial. No ha asistido otra vez. José Canseco, varias series mundiales, fue uno de los peloteros, el primero en batear 40-40. Y a mí me dijo el señor Tani Pérez que ellos tenían a David, que tenía 39 jonrones y faltaban 7 juegos. Y dijo que a él no le interesaba batear 40, se había robado 55 bases. Y no jugó más David. Dice Tani Pérez que le dijo, juega por favor. Dijo, no, yo no quiero récord. Increíble, ¿verdad? Sí, así que no hubiera sido Canseco, hubiera sido David. Y entonces el Duque Hernández y Contreras en una serie mundial. Iván Hernández con los Marlins, más valioso en la serie mundial con los Marlins. No hay que eso. Mike Lowe, cubano puertorriqueño, el más valioso con el equipo de Boston en una serie mundial. Voy a terminar ahí porque hay muchas otras cosas, pero hay muchas cosas que vamos a hablar, Rafael y Edemio, de la serie, esta noche, serie mundial de esta noche. Así que eso es todo por ahora.
Déjame decirte, Guajiro, ya que hablaste del tema de los cubanos ahí, está sucediendo una cosa en esta serie mundial, que es que la rotación de los reales ha sido tomada completa por los dominicanos. El primer juego lo pichó Edison Volquez. El segundo juego lo pichó Johnny Cueto. Y el tercer juego esta noche lo va a pichar Jordano Ventura. Es la primera vez en la historia de las grandes ligas que en una serie mundial los tres primeros juegos los pichan que vienen de un mismo país y que es fuera de Estados Unidos. El hecho de que hayan dos lanzadores en la serie mundial que hayan empezado juego y participado en la serie mundial y no sean nacidos en Estados Unidos ha sucedido varias veces con los siguientes países: Cuba, primer lugar, Canadá, Venezuela y Holanda. Esos cuatro países han tenido dos pitchers en la serie mundial, pero nunca han tenido tres de los abridores. Y para que si esto fuera poco, estos tres abridores dominicanos, el primer relevo que sale cuando uno de ellos tres sale ya de pichar es Kelvin Herrera, que es dominicano también. Así que nunca se había pasado eso hasta este momento. Es un grupo de gente que se conoce, que andan en el mismo pueblo, que esto es una cosa que uno atrás pichea uno atrás del otro. Claro, esta gente no han sido de los Reales, en el caso de Volquez y de Cueto, son recién llegados al equipo. Ventura, aunque sea el más jovencito, sí tiene más tiempo con esta gente.
Yo quería mencionar una cosa que me llamó la atención, un muchacho que sabe mucho, le encanta el béisbol, me dijo: Peña, no me sorprendió que Cueto pichara contra los Mets el juego pichoso. Digo, ¿por qué? Dice, porque él pichaba en la Liga Nacional y acababa con ese equipo varias veces. Y eso es cierto. Claro. No, en la Liga Americana no conocía los bateadores. Y cuando piché contra la Liga Nacional, cuando había pichado siempre, por 8 o 10 años, mira lo que hizo. Claro. El juego del año. Porque eso vale mucho. Lo que estábamos hablando, ¿te acuerdas que estábamos hablando tú y yo, Rafael? De que si tú conoces a un pelotero, ¿cómo picharle? Y el caso de Murphy ese, que se encendió tirándole recto por el suelo y la única que bateaba.
Sí, mira, tú sabes que mi esposa fue pitcher de softball.
Del equipo de Colombia, el equipo nacional.
La Selección Nacional de Colombia por 14 años, ¿ok? Y entonces ella se pone a ver conmigo y le estaban pichando a Murphy, se pone a ver el juego y me dice: pero esta gente no han visto lo mismo que hemos visto nosotros. ¿Cómo le va a tirar la recta a ese muchacho que está matando a la recta? A lo mejor de aquí a 2 semanas no le da, pero ahora le da toda la recta que le tiene.
Ese comentario lo hicieron por televisión, dos veces lo hicieron.
Porque ha sido pitcher de softball, pero ya decían,
ni tirando la bola por el suelo, te iba a dar un batazo. Es igual que Escobar. Señora, Escobar se volvió loco, batió más hit que Murphy y notó más carrera que Murphy.
No.
Y después, ¿qué fue lo que hizo en la serie mundial?
Sí. Con
Ron en el cuadro y después...
triple. Ese día me dio un ron y un triple.
Y contra el equipo de Houston, 5 bases en primer turno de bate en línea seguida. Es una cosa increíble. Cuando tú te calientas, olvídate.
Bueno, el juego entre los Cavaliers de Cleveland y el equipo del Miami Heat está ahora en el segundo periodo y Cleveland está ganando 33-25 cuando faltan 9 minutos y 23 segundos para terminar el segundo periodo.
Estaba
36-25 ahora. Sí. Y vamos a pedir a Richie que le diga a Edemio Navas
boxeo,
que hable de boxeo.
Mira, este es un tema muy candente que estaba hablando precisamente con Corrillo allá en su oficina hace como un par de horas. Ya se conoce que el pugil cubano Guillermo Rigondeaux fue despojado de su título como campeón de las 122 libras por la OMB, o sea, por la Organización Mundial de Boxeo. Se está celebrando en Orlando, en la parte central del estado norteamericano de la Florida, la convención anual de la OMB, y la inmensa mayoría de los ejecutivos, de los directivos de la OMB, dijeron que, bueno, como hace 10 meses que no combate Rigondeaux, le iban a quitar el título de la OMB. ¿Qué pasa?
Dicen que por primera vez en la historia alguien pierde un título sin pelear.
No, lo que pasa, hay una realidad.
Hay gente lo pedí.
10 meses sin combatir.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Algo de disciplina?
Yo sé que Guillermo Rigondeaux no tiene la culpa. No tiene la culpa su promotor, Boris Arencibia, porque el promotor hasta hace un mes era Gary High, el irlandés. Pero casi un año sin pelear,
ya,
hay que ver qué está pasando con el título.
Claro.
O sea, que se enfrenta sea con Richie, pero que pelee.
Sí,
no es así.
Si se enfrenta con Richie, Richie lo patea.
Sí. Así que esperamos de que ya muy pronto recupere el título Guillermo Rigondeaux. Se dice que pudiera combatir precisamente
pero
en
no
noviembre
lo ha
próximo
acá
en Miami.
¿No?
No. Bueno, le quitaron el título. Por otra parte, quiero señalar de que dos cubanos estarán combatiendo próximamente. El peso completo Cienfuero, Yasmani Consuegra, estará combatiendo el 25 de noviembre venidero aquí en Miami, cartelera en la cual estará en acción otro cubano, el guantanamero Erislandi Lara. Consuegra, peso completo, acumula 17 victorias con 2 derrotas y 14 knockouts, pero el muchacho perdió sus últimas dos peleas. Y otro que estará combatiendo, pero el 13 de noviembre venidero, será el Don, conocido como el Don, el guantanamero Humberto Sabine, quien tiene récord de 12 victorias con 2 derrotas y en su última pelea perdió ese combate. Y ya hemos anunciado aquí en Alduro y Sin Guantes y en otros espacios deportivos de que el peso completo cubano Luis Ortiz va a combatir el día 19 de diciembre próximo en Nueva York contra el peligroso norteamericano Brian Jennings por el título interino de la AMB, que precisamente pertenece al cubano Luis Ortiz en la división superpesada. Y ya es oficial, se acaba de anunciar hoy viernes, de que otro cubano, Yunisque González, estará combatiendo en esa pelea, en esa cartelera, contra un peleador que dicen que, bueno, es uno de los grandes prospectos de la compañía Golden Boy Promotion. Se trata del ucraniano Vyacheslav Chabransky, quien se mantiene invicto en 14 combates, de los cuales ya ganó 12 por la vía rápida. Así que hasta aquí el boxeo.
Sí, están presentando ya los jugadores de los dos equipos, están presentando los de Kansas City ahora, del juego que les vamos a narrar. Ahí va Sobritz, que acaba de ser padre hoy de una niña. Okay. El Guajiro quería que tuviera un varón para que jugara pelota, pero bueno, ella puede jugar softball o puede jugar pelota. Bueno, debo decirle una cosa intercalada aquí. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016 informó que las entradas para las ceremonias de apertura y la clausura para la próxima cita, que se lleva a cabo en la ciudad de Brasil, en Río, se agotaron a las pocas horas de haber sido puestas a la venta. Muy bien. Se agotaron, en realidad, una cantidad tremenda de entradas. 4,5 millones fueron vendidos exclusivamente para los residentes en Brasil y tuvieron una gran demanda. Un ritmo de 120,000 entradas por hora vendieron en el internet.
Dice Martínez Sisto que sus amistades, su contacto allá en Río, lograron comprar algunas entradas.
Bueno, las pueden comprar en cualquier momento, porque esto es lo que pasa, que la compra la gente para revenderla, dice. Sí. El flujo de demanda hizo colapsar por momento la página web del Comité Organizador Río 2016, motivo por el cual la organización puso en marcha un sistema de espera virtual para respetar el orden de acceso al sistema de compra. La apertura y la clausura tendrán lugar en el emblemático Estadio Maracaná el 5 y el 21 de agosto, respectivamente, son las primeras que terminaron. Ahora viene una cosa interesante que uno ve en todos los juegos, esto que uno va. Los compradores tendrán a su disposición un apartado dentro de la plataforma web que permitirá revender legalmente los boletos que finalmente no vayan a utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me metí aquí y compré 100 entradas ahora, yo en el mismo internet puedo vender las entradas
doble, por el doble o el
por
triple,
el tiempo, por lo que me dé la gana, siempre y cuando me la compran. Okay, yo le he dicho a ustedes, yo he visto la gente fuera del estadio en un juego olímpico pagar $20,000 por una boleta para entrar a la apertura, porque son gente que está invitado por las grandes corporaciones, pagan el viaje hasta allá, cuando llegan allá se dan cuenta que no pueden conseguir la cosa, tienen que vender los revendedores, quedan a lo mejor 200, 300 sí, papeletas en la acera afuera.
Ahora, si tú eres ejecutivo presidiendo una compañía, ganas un par de millones de dólares al año, $20,000 no es nada.
No, porque además ellos llevan a sus clientes y le dijeron, tú llevas un tipo que, por ejemplo, está a los juegos de Sydney, llevas un tipo a Sydney, lo llevas en primero en el avión de la compañía, estás pagando el hotel y no va a entrar a la apertura.
Claro.
Tú pagas lo que sea por eso, sí, porque si no quedas mal con el tipo. Entonces, eso es lo que hay. Y esta gente lo saben y se paran afuera y te dicen, yo le he visto a la gente con un tareco, $10,000 la entrada. Uno, al principio decía, ¿quién va a comprar eso? ¿Quién lo va a comprar? Uh-huh. Cómpralo ahora porque te va a costar $20,000 dentro de media hora. ¿Okay? Y eso es lo que pasa. La han vendido, pero muchas de estas cosas, pues la revende a otra gente. Naturalmente la gente dirá en Cuba, bueno, pero están haciendo negocios. Si están haciendo negocios, ese es el mercado, esa es la agencia libre, eso es lo que uno hace. Tú compras, arriesgas un dinero, porque tú si claro, te quedas con la papeleta y no la puedes vender, te tienes que comer ese dinero. pero arriesgaste eso, y si la pudiste vender el número de papeletas suficiente, ganaste plata, ¿ok? Arriesgaste eso, eso se llama negocio.
Sí.
Muy bien, esto...
Ya están presentando a los jugadores del equipo de los Mets de Nueva York. Ahora mismo presentaron a Céspedes, el cubano, de allá de Campechuela, en la parte oriental de Cuba, Duda, al catcher, y también ahora están presentando con Porto, y ahora viene Wilmer Flores, el otro torpedero venezolano.
Sí, señor. Y el juego ahora entre el equipo de... A ver si entra la pelota, no entró. Entre el equipo de los Cavaliers de Cleveland y el Miami Heat, está 38-30 todavía.
Todavía es temprano.
A favor de los Cavaliers de Cleveland. ¿Ok? Ya está LeBron ahí protestando, haciéndose el malo que Whiteside lo empujó, etcétera. Sí. Tratando de intimidar al pobre muchacho jovencito.
Sí.
¿Qué te parece si damos las alineaciones ya de esta vez?
Comienza Guajiro.
Rápidamente me voy con Kansas City. Escobar, si eres todo, sobre segunda base, tuvo una niña. Así que está contento.
La esposa fue la que lo tuvo.
Eso es importante, decir que quería un pelotero, porque él no sabía, no se hizo la prueba, quería ser hembra antes de nacer. Un pelotero de ser hembra. Hovner, primera base. Mazustaka, tercera base. Pérez Ketchet. Dice Pérez que él no quiere regresar a Kansas City, así que quiere ganar los próximos tres. Gordon, Lefil, Río Refil y Ventura Pitcher. Ventura tiene un récord bastante bueno. El segundo año con experiencia, ganó 3-8 con 4-0-8 de efectividad, y en su carrera tiene 27-19. Así que vamos a ver lo que va a
hacer. Quiero
que los dos son novatos.
Sí. Los Mets de Nueva York presenta a Grandenzor, veterano en el jardín derecho. Le sigue David Wright, la tercera base. El tercer bate es Murphy, la segunda base. El cuarto bate es Joanes Céspedes, jugando jardín central hoy. Lucas Duda es el quinto bate, jugando primera. El catcher, el sexto bate, de Arnaut. Conforto va a jugar el left field. Oye, aquí no hay esto. Han probado con...
Por lo menos jugará hasta el sexto, séptimo inning. Después mueve a Céspedes al left field y ponen a Lagares en el
centro. Lagares defensivo.
Sí.
Le sigue Flores, que va a jugar el campo corto. Y el pitcher es Noah Syndergaard, o sea, Noé Syndergaard nació el 29 de agosto del 92, tiene 23 años, nació en Mansfield, en Texas, no ha ido a ninguna universidad, y lo que ha hecho en su vida lo ha hecho este año. Tiene 3.24 promedio carrera limpia, con 9 ganados y 7 perdidos.
Muy buena labor.
Lo mismo que tiene en su carrera, porque el único año que ha jugado es este. Le dicen Thor. El
como
dios
la película, ¿no?
Como el dios vikingo.
Sí, como la película.
Porque es rubio y tiene el pelo largo. Y los fanáticos van al estadio con unos martillos de plástico. Como
tipo Atlanta. Tipo Atlanta.
Y el que tiene el martillo aquí para terminar esto es Richie Pérez. Nos está diciendo que se terminó
el tiempo.
No, y
Pierson también está ahí, ¿eh?
Está de visita. Nuestro productor fue Héctor Carrillo, que va, no sé si va a seguir con nosotros. Pipito se está ahí con la batuta en la mano dirigiendo hostilidades. Richie Pérez, nuestro ingeniero de sonido, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo. Dentro de unos minuticos estamos con el juego, el tercer juego de la Serie Mundial.
Escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario, de lunes a viernes, y en esta su emisora, Radio Martí, usted puede escuchar análisis, comentarios, entrevistas e informaciones del mundo deportivo. Al Duro y Sin Guantes.